¿Has tenido alguna crisis emocional por alguna situación relacionada con las redes sociales? Es muy probable que esa crisis se haya dado. Y es que en el mundo contemporáneo, el uso de las redes sociales ha facilitado la comunicación y la interacción en escenarios laborales, sociales y académicos. Este mundo digital ha permitido interactuar más rápida y fácilmente con otras culturas. También ha ampliado nuestro conocimiento sobre ellas. Sin embargo, su uso también ha generado situaciones de salud mental particulares, como dependencia de las redes sociales, vulneración de la vida privada y crisis emocionales asociadas a todos los fenómenos que convienen con el tema del uso de las redes sociales y de la internet. Hoy hablaremos de la DJ crisis. ¿Qué tanto impacto tiene en la vida emocional el uso de las redes sociales? En segundos lo averiguamos.
El Centro de Apoyo a la Experiencia de Aprendizaje de Uniminuto presenta Déjeme Sano, herramientas para la gestión emocional de las crisis. Capítulo 3, Digicrisis. ¿Existe una relación entre el uso de las redes sociales y la salud mental?
Hoy hablaremos sobre el uso de las redes sociales y su impacto en la salud mental, también de las estrategias para afrontar la crisis y la gestión de las mismas. Eso sí, lo haremos de la mano de una voz experta en el tema. Para empezar, vamos a saludar a uno de nuestros estudiantes de Uniminuto. Está con nosotros Edwin Andrés Rico. Edwin, bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme a este espacio y pues a debatir tan interesante tema.
Edwin, ¿en qué parte del país está usted?
Me encuentro en la ciudad musical de Colombia, en Ibagué, Tolima.
¿Qué carrera estudia, Edwin?
Soy estudiante del programa de contaduría pública, avanzado en el sexto semestre.
Bueno, ya va por mitad de carrera, ya tiene callo, como se dice coloquialmente, para hablar de lo que significa el tema del uso de las redes sociales y la vida universitaria. A propósito de eso, Edwin, ¿alguna reflexión sobre este tema?
La verdad, escuchándolos, me parece que son muy importantes las redes sociales pues, para el cotidiano vivir. Prácticamente que todo lo que hacemos está ligado a las redes sociales. Después de la pandemia tuvo un vuelco significativo a las plataformas digitales, al mundo digital. Pero con ello, pues así como vinieron tantos beneficios, también estamos acarreando hoy una situación de problemas nuevos pues, para la salud mental de todos los colombianos y el mundo entero, imagino yo.
No le quepa la menor duda, Edwin, es que según el Digital Global Overview Report, publicado por la agencia We Are Social, para el año 2022 en Colombia, cerca de 42 millones de usuarios activos en redes sociales tenía nuestro país. El 100% de la población mayor a 13 años hace parte de al menos una red social. Y las más utilizadas son Facebook, Instagram y Twitter, así, en ese orden. Facebook, Instagram y Twitter. En Colombia, un ciudadano utiliza internet en dispositivos móviles en promedio, y ojo a este dato coctelero, en promedio 10 horas y 46 minutos al día y 3 horas y 45 minutos son dedicados exclusivamente al uso de las redes sociales. Se los digo de otra manera para que quede más clara la información sobre este reporte sobre el uso de las redes sociales solo en nuestro país. En síntesis, 60 días al año sumarían las horas que dedicamos al uso de las redes sociales. Sin duda una cifra reveladora. Y por supuesto, al ser tan alta, y no tenemos los datos de los otros países, pero ya nos han contado en otros reportes que Colombia consume bastante internet y bastantes redes sociales, sin duda, esto debe tener unos impactos significativos en la vida emocional. Edwin, usted hoy me va a acompañar a hablar con un especialista y vamos a hablar con él sobre esos impactos. Por eso hemos invitado al psicólogo educativo y especialista en gestión humana y magíster en estudios humanísticos, David Fernando Orjuela. Lo hemos invitado para hablar sobre esos impactos de las redes sociales. Por eso le hemos hablado a la gente desde el principio que este podcast se llama, la emisión de hoy se llama Digicrisis. David, bienvenido.
Jorge Mario, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación.
Bueno, David, teniendo en cuenta estas cifras reveladoras y que podríamos resumir que 60 días en el año nosotros nos la pasamos metidos en internet, sumando todas las horas que tenemos de consumo en los 365 días en el año, ¿qué relación existe entre el uso de las redes sociales y las condiciones de salud mental para las personas?
Hemos visto que existe una relación directa en términos del impacto emocional que puede generar el uso de las redes sociales desde una perspectiva positiva, pero también de una perspectiva pues no muy positiva, ¿no? Del impacto que puede llegar a tener generando, digamos, emociones asociadas a la tristeza, a la ira, digamos, cuando se ejerce a través de las redes sociales la violencia psicológica, la violencia simbólica. Y digamos que los contextos universitarios hemos visto, pues digamos, a través de lo que nos cuentan en bienestar, ¿cierto? Que es como el área que a veces acoge estas problemáticas, que eso tiene un impacto grave, digamos, importante en lo académico y en la vida relacional de los estudiantes. Entonces yo, para empezar, diría que sí, que tiene un efecto importante, que dependiendo cómo se ha canalizado por parte del estudiante y los apoyos que lo rodean, pues uno podría creer que puede tener un mayor o menor impacto para la vida psicológica de las personas.
Sin duda tiene esos impactos. La idea aquí es no hacernos los de la vista gorda, porque esos fenómenos se exacerbaron después de la pandemia. Y claro, las redes sociales nos ayudan con muchas cosas. Por ejemplo, con redes sociales uno puede trabajar cosas de las clases, con redes sociales puedo encontrar nuevos contenidos, pero también con las mismas redes sociales se exacerbaron situaciones de tristeza, de soledad, depresión, ansiedad. Yo noto que hay algo de nomofobia. Para quienes no conocen, esa fobia es esa fobia de estar desconectado del teléfono durante un tiempo. Entonces eso ha aparecido. Ahora encontramos más personas en nuestro entorno que temen a estar desconectados de la red y de las redes sociales.
Sin duda, sí. Digamos que podemos ver, por ejemplo, cómo, o sea, la desconexión de una red social se vive como una desconexión de la vida. Y claro, cuando un ser humano se desconecta de la vida, pues eso acarrea muchas cosas, ¿no? Se rompen los vínculos sociales, esa ruptura pues acarrea una serie de situaciones de crisis personal que puede desencadenar temas ya pues bastante complejos, ¿no? Entonces hemos visto cómo se está haciendo un trabajo muy interesante precisamente en las universidades, pensando en la salud mental en términos del consumo que hace un estudiante en las redes sociales, de aprender a gestionar el consumo de redes sociales, aprendiendo a gestionar esas, lo que denominamos digicrisis, ¿no? Esas crisis producto del uso de las redes sociales, porque no es no usarlas ni usarlas al extremo, es como aprender a gestionarlas. Y pues para eso ya hay toda una serie de protocolos y hay toda una serie de contenidos y de sugerencias para hacer un buen uso de ellas, ¿no?
Dígame un ítem de esos protocolos, por ejemplo.
Elementos clave, trabajan todas las universidades, pues tiene que ver con, puede parecer un poco extraño, pero incorporar temas de netiqueta, no sé si conocemos.
Ahí ya nos estamos yendo a otros terrenos, pero explíquenlo.
Pero tiene relación en el sentido de que la netiqueta es como todas esas reglas que utilizamos, ¿cierto?, para comunicarnos a través de las redes o de los canales digitales. Y un poco, ¿qué tiene que ver esto con la salud mental? Pues que regula precisamente el uso, digamos, en términos de comunicación con el otro, y evita que sucedan cosas como suelen suceder, digamos, en espacios, en cualquier espacio laboral, académico o social, donde, digamos, en horas distintas al horario laboral, se empiezan a generar situaciones de profunda ansiedad, de, digamos que, de vulneración de los tiempos de disfrute y de bienestar del otro. Entonces eso, digamos, esa regulación de esas normas, de alguna manera, si lo traemos acá, nos permite también regular esa interacción y de alguna manera regular los impactos emocionales que a veces tiene cuando se hacen de manera excesiva o se hacen de manera desproporcionada.
Edwin, usted allá en la capital musical de Colombia, ¿tiene alguna pregunta para David?
Claro, David, muy interesante todo lo que nos has contado. Pues les cuento un poco acerca de la ciudad de Ibagué y nuestra universidad. Desde el semillero CENCOP se hizo una investigación porque el bajo nivel de las calificaciones de algunos alumnos, y pues arrojó como resultado en algunas de las encuestas, y era pues el manejo del tiempo por estar pegados a los celulares, ¿verdad? Por estar en el medio digital. Tengo una pregunta para David. ¿Cómo podría mitigarse el impacto de adicción al uso de las redes sociales?
Precisamente creo que en estos casos todo lo que rodea a las personas que de alguna manera están haciendo, digamos, un uso excesivo de las redes, pues son muy importantes, ¿no? Como en muchos de los fenómenos sociales, pues el contexto a veces determina o no, valida o no, ciertas situaciones que pueden derivar en, como dice Edwin, pues un consumo excesivo de algo. Puede ser una sustancia, en este caso estamos hablando del consumo de las redes sociales, ¿no? Entonces yo creo que todas las entidades, incluyendo los espacios educativos, por supuesto, laborales, de diferente índole, pues tienen una gran responsabilidad en la regulación precisamente de estos espacios y estos elementos para que pueda mitigar ese impacto. Ya hay casos en los que son, pues, digamos, muy cercanos a un uso problemático de las redes sociales. Lo que se sugiere cuando eso sucede, pues es que podamos buscar ayuda profesional, ¿no? Hay casos, hay psicólogos que ya se están especializando en estos temas, ¿no? De consumos problemáticos, pero asociados a lo digital, que valdría la pena como empezar a revisar y como mirar, digamos, situaciones que ya se salen de las manos. Habría que ver también cuál es ese límite que consideramos problemático y cuál no en términos de consumo de redes sociales.
Bueno, David, sin duda la universidad, las universidades y esta en particular ha hecho una apuesta por tener un equipo de profesionales en psicología para ayudar a los estudiantes a hacer su carrera de una manera inteligente, exitosa y que por supuesto sea de utilidad para las necesidades que el país requiere. Pero si tenemos profesionales que siguen pegados a sus teléfonos celulares y sin aprovechar al máximo lo que en ellos van a encontrar, pues no sabemos qué sociedad del futuro tendremos mañana. Por eso yo he escuchado la palabra educación en los ámbitos digitales. Ayúdenos a desarrollar ese concepto. ¿Qué quiere decir eso? Educación digital.
Sí, pues es un término que se ha acuñado en los últimos tal vez 5 o 10 años, que enfatiza, como su nombre lo dice, en un proceso de conocimiento, de concienciación en torno a los riesgos y las virtudes que tienen estos escenarios, estos ecosistemas digitales, ¿no? Un concepto articulado a esa educación digital precisamente tiene que ver con la salud digital, precisamente cómo generamos prácticas, consumo, entre comillas, consumo de contenido digital, que le apuestan precisamente a distanciarse un poco de un consumo problemático y usualmente se da esa salud digital de la mano del acompañamiento de un profesional. ¿Sí? No necesitamos tener una problemática puntual para poder solicitar un acompañamiento. Las universidades tienen, digamos, los mismos docentes, el mismo personal, decíamos ahora, de psicología, de los espacios de bienestar, pues tienen ese acompañamiento, ¿no? Y nos ayuda precisamente a desarrollar esa conciencia frente a la educación digital. Entonces, sí es importante hacer como ese ejercicio de reconocer en cada uno de los espacios que habitamos quién sería ese acompañante y cómo podría aportarnos a generar prácticas cotidianas de educación digital.
Yo le cuento una, que esa me sirve para la vida, o dos, ¿sí? No me la está preguntando, pero se la comparto a los oyentes. Yo no he descargado TikTok en mi celular. Eso tiene un algoritmo de adicción que me hace sentar mi celular conmigo y horas y horas y horas y horas. Definitivamente no soy capaz de pasar a ese nivel de TikTok. Y el de los shorts de YouTube, ni se diga, ese también es súper adictivo. Esa es una práctica. No he descargado TikTok, ¿sí? Y la segunda es, mientras como, por ejemplo, mientras desayuno, mientras ceno, nada de celular en la mesa. A un lado el celular y me concentro puntualmente en eso y no es más. No digo que esas sean soluciones definitivas o que eso se asocie con la educación digital, pero creo que eso me permite entender que hay momentos para todo y que puedo hacer un consumo responsable de las redes sociales.
Exactamente, sí. Nosotros hay un concepto muy actual que le apuesta precisamente a un consumo ético de esos elementos simbólicos. Sí. ¿Sí? Como al igual que un libro, al igual que un podcast, al igual, sí, sí, que son, digamos, canales sonoros, audiovisuales, como hay diferentes canales, uh-huh. Y le apostamos a hacer un consumo ético también de esos contenidos, ¿no? Porque como tú dices, en TikTok hay mucha información. A veces es tan corto el tiempo de cada, digamos, formato que uno no se da cuenta que está consumiendo.
Sí.
Entonces, cuando uno hace una especie de curaduría, por decirlo así, mental, de qué quiere y qué no quiere consumir, uh-huh. Es muy probable que muchos de esos formatos ya no le funcionen, ¿no? Entonces, un poco también el tema de la salud, digamos, del consumo de estos contenidos, es aprender a validarlos y a revisarlos muy bien y tomar una decisión de qué consume uno a nivel de estos canales o a nivel simbólico, pues, ¿no?
Sí.
Eso también es parte de la educación digital, precisamente.
Bueno, ni hablemos ahora del chat GPT, es que se llama, que eso nos lleva a otro lugar y a otra discusión, pero eso será seguramente parte de conversación de la sociedad moderna, de esta sociedad en la que estamos, porque es otro tema que también nos hace entrar en otras discusiones. Por lo pronto, David, mil gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por compartir estos minutos. Si usted, amigo oyente o amiga oyente, llegó a este podcast, es porque está haciendo una curaduría de lo que está consumiendo. Sin duda, ¿no?
Exactamente. Y esperamos que sigan haciendo un consumo responsable de estos contenidos que hemos ido pues, preparando. Y pues que esperamos también, como usted dice, pues sean parte de esa curaduría que todos deben hacer como parte de esa educación digital, precisamente.
Edwin Andrés Rico, en Ibagué, gracias por estar estos segundos con nosotros también aquí en este podcast.
A ustedes también muchísimas gracias por compartir pues, ese espacio conmigo y la verdad invitarnos para poder ayudar a transmitir esa información tan importante. La verdad que es de vital importancia para todo lo que estamos viviendo hoy, esa nueva era digital.
Sí, y que no vayamos a entrar en esa digicrisis y si entramos... La idea es buscar a los profesionales, buscar a la gente que sabe del tema para que nos ayude a gestionar esas crisis digitales en las que entramos producto del uso de la internet, de las redes sociales y todo lo que allí se oferta. Si usted quiere desarrollar habilidades emocionales para tener mejor salud mental y una mayor calidad de vida, lo invitamos a participar en los espacios de tutoría personalizada y espacios de experiencias grupales en el Centro de Apoyo de Experiencia al Aprendizaje de Uniminuto. Por eso queremos recordarle que puede encontrar la programación en el micrositio de este centro de apoyo que tiene la universidad. Allí puede usted tener ese agendamiento personalizado con un estudiante tutor par. En la siguiente emisión le cuento de qué se trata eso del estudiante tutor par. Le podemos contar a usted y a todos los oyentes qué es lo que estamos haciendo aquí y por qué estamos también adelantando esto. Y es porque usted, amigo o amiga estudiante, es lo más importante para nuestra universidad. A ustedes muchas gracias y los esperamos en nuestro próximo episodio. Un abrazo, hasta pronto.
Si deseas desarrollar tu competencia en habilidades socioemocionales, puedes escribirnos al correo centroex.aprendizaje@uniminuto.edu o a nuestro sitio web, que es www.uniminuto.edu.